Doctor Fernández, presentarse en la sala 45.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Consulta al aire por tu salud integral. Un espacio de inclusión y armonía entre tu cuerpo y mente. Infórmate, participa. Comenzamos.
Buenas tardes, bienvenidos a Consulta al Aire. Los saludo al frente de este micrófono, Viviana Mesa, como cada miércoles y cada viernes en punto, bueno, hoy antecitos de las 12 del día. Y antecitos porque tenemos una invitada muy especial, es la primera vez que va a estar con nosotros y sé que les va a encantar el programa porque va a ser una información que les va a servir mucho para su vida diaria. Y bueno, los invito a que se comuniquen con nosotros a los teléfonos en cabina 474-403-1189 y al 474-134-7609. Y le damos las gracias a David Barajas por la selección musical del día de hoy, que es género soul y es la música de Jackie Fire. Y tenemos en controles a Gabriel Barba, como siempre, haciendo magia con los botoncitos para llevar hasta ustedes este programa a través del 104.7 de FM y a través de www.udg.mx/radio. Y bueno, ya sin más preámbulos, voy a darle la bienvenida a nuestra invitada. Ella es una persona que le ando haciendo la cacería hace bastantes meses, pero logramos conseguir que hiciera un espacio en su agenda y la saludamos con mucho gusto. Ella es Mercedes Da Costa, es licenciada en quiropráctica con la especialidad internacional en el deporte internacional. Es miembro de la mesa directiva de la Federación Internacional de Quiropráctica Deportiva. En este espacio representa Latinoamérica. Es actualmente la vicepresidenta de la Federación Mexicana de Quiropráctica Deportiva. Lleva más de 11 años en esta asociación y pues ha participado en múltiples eventos nacionales e internacionales como parte de muchos de los equipos deportivos que asisten a estos encuentros. Por ejemplo, estuvo en los Juegos Mundiales de World Cloud en Polonia en el 2017, también invitada del equipo de handball en Woodworth, Alemania en el 2015, perdón por mi excelente alemán, y pues ha participado como grupo de apoyo definitivamente de esta rama de la salud tan importante como es la medicina deportiva. Además es socia fundadora de la clínica Quiroprácticas, donde pues da su consulta privada, y hoy nos tiene importante información que compartir con nosotros. Mercedes, muy buenas tardes, muchísimas gracias por recibirnos, por atender nuestra llamada y dedicarnos esta hora de tu tiempo.
Viviana, muchísimas gracias y gracias por este espacio y con todo el gusto del mundo de poderles compartir un poquito y espero que podamos ayudar a varias personas, ojalá mucho.
Sí, ese es el objetivo de Consulta al Aire. Normalmente, siempre el primer programa en el cual tenemos un invitado, les pregunto, ¿por qué elegiste estudiar esta licenciatura?
Uy, gracias por esa pregunta. Mira, la verdad es que en mi familia, yo soy la cuarta generación de quiroprácticos en México. Mi bisabuelo fue el primer quiropráctico con cédula profesional en México. Entonces puedo decirte que yo de chica creía que en todas las familias había quiroprácticos. Porque yo estaba en mi casa, mi mamá era quiropráctica, iba a casa de mis tíos, pasaba lo mismo, en casa de mi abuelo, en casa de mi tío. Entonces para mí era muy normal que hubiera un quiropráctico en la familia. Después me di cuenta que no, que mi familia era la rara, ¿no? Que no era lo normal. Y fíjate que a mí siempre me llamó la atención, porque yo siempre buscaba atender a mis muñecas, a mis animalitos, y así. Pero resulta que un día yo escuché, bueno, iba a entrar al consultorio de mi mamá, y la verdad es que me dio pena porque estaba con un paciente que no conocía. Y bueno, de forma grosera, ahora que lo veo, me quedé escuchando atrás de la puerta. Y había en ese entonces para mí un señor, que al parecer tenía como 24, 27 años, por supuesto que ahora pienso que no es señor, uh-huh. Y entonces estaba muy triste porque le habían diagnosticado una hernia de disco. Y su tristeza era que no iba a poder cargar a su bebé, que acababa de nacer. Uh-huh. Entonces, para mí los bebés son muy importantes, para mí es lo máximo. Entonces, la verdad es que me quedé muy afligida. Y ya no le dije nada a mi mamá. Y tiempo después me tocó volvérmelo a encontrar igualito, pero ahora festejaba de alegría que ya iba a poder cargar a su bebé y ya iba a poder hacer una vida normal. Uh-huh. Entonces, para mí fue completamente... Fue una alegría enorme escuchar que ahora un papá iba a poder cargar a su bebé. Y yo dije, yo quiero poder lograr que un papá pueda cargar a su bebé en la vida. Y esa es la verdadera historia por la que yo dije, yo voy a atender gente y voy a ayudarles a que se sientan mejor y tengan una vida más plena con sus hijos.
Qué bonita historia, Mercedes. ¿Y qué es la quiropráctica, entonces?
Mira, la quiropráctica es un área de la salud que se encarga de revisar al sistema nervioso, que es el, bueno, voy a explicarle a la audiencia, el sistema nervioso es lo que se encarga de que funcione. Sistema nervioso central, que es cerebro-médula, y sistema nervioso periférico, que son todos los nervios o todas las ramificaciones o sistema de cableado que sale a través de la columna. Entonces, el quiropráctico se encarga de revisar que las articulaciones, que son las vértebras, estén respetando los espacios por donde sale este sistema nervioso. Porque si el sistema nervioso está un poco fuera de lugar, y con esto no me refiero a espejo derecho, empieza a haber una irritación y esto hace que no esté funcionando de manera óptima. Entonces, un quiropráctico se encarga de proteger y ayudarle al sistema nervioso a funcionar de forma correcta. Y lo hacemos todo mediante algo que se llama un ajuste vertebral, que es una manipulación específica después de todo un protocolo, estudios y todo, para cambiar la posición de las articulaciones y que dejen de irritar y lastimar al cuerpo.
Ok. Y entonces, cuando hablamos de la quiropráctica, podemos llegar a pensar que es como una terapia física o es como una traumatología o son diferentes, Mercedes.
Mira, la terapia, el tratamiento quiropráctico sí es una terapia física, pero con esto no me refiero a que es una fisioterapia. Uh-huh. La fisioterapia se va a encargar de los tejidos blandos, llámese ligamentos, músculos, toda la parte como de sanar lesiones en tejido blando. Uh-huh. El ortopedista y traumatólogo se encarga de la parte especialmente de fracturas, enfermedades, todo en la columna. Nosotros nos encargamos de esa parte que no es grave, pero está irritando, está generando dolor, está generando contractura. Uh-huh. Nosotros, de hecho, trabajamos muchísimo con ortopedistas, con neurocirujanos y con fisioterapeutas, porque además de que no todos los casos son para quiropráctico, es muy importante entender cuándo hay que referir y también cuándo hay que trabajar en equipo. Entonces, nosotros nos basamos muchísimo en darle al cuerpo, o sea, lo que necesita el tratamiento, que es la única forma en la que se puede lograr este cambio. Entonces, la quiropráctica se encarga de ayudarle al cuerpo a que no llegue a un área de cirugía. Se encarga de quitar la causa de por qué los músculos están tensando. O sea, vamos un poquito más allá, es como, lo voy a poner como un ejemplo. Si tú tienes un foco que se está fundiendo y fundiendo y fundiendo, y tú siempre vas y lo cambias y lo cambias, yo te diría, o más bien te preguntaría a ti, Villa.
Revisa la instalación.
Tienes un foco que se está funde y funde, ¿qué harías para que ya no se fundiera?
Sí, hay que revisar la instalación primero, ¿no? Algo está mal.
Exactamente. Entonces hay que revisar la instalación hasta el grado que tengas que llegar, así sea la compañía de luz. Porque es la única forma en que tu foco va a funcionar. Uh-huh. Entonces, el foco puede estar fundido o no, pero si el cable no funciona, el foco no prende. Entonces, el quiropráctico se encarga de revisar ese cableado. Cuando hay una enfermedad o, digamos, un incendio, se encargan los bomberos, que serían los médicos, los ortopedistas, traumatólogos o neurocirujanos, a quien les corresponda. Uh-huh. Y la parte de ayudar a que el foco prenda bien o escoger la marca y todo, se encargaría el fisioterapeuta. Entonces, la verdad es que cada quien tiene un área muy importante. Yo siempre lo divido como en que el ortopedista y el neurocirujano son los bomberos, son los que van a salvar tu casa de un incendio, pero ellos no van a ir a pintártela y no van a ir a arreglártela. Ahí es donde entra el quiropráctico, en esos detalles. Y además, si le das mantenimiento a tu casa, vas a evitar un incendio. Esa sería como la analogía que de la que más me gusta, porque cada uno tiene su lugar. Y el chiste de todo esto es no invadir, sino trabajar en equipo, porque el único beneficiado es el paciente.
El paciente. Hay un doctor, no sé si lo conoces en Instagram, que se llama el doctor Cody Hanisch. No sé si has visto sus estados, sus historias, y él muestra cómo hace su trabajo. Cuando uno ve esas imágenes de lo que hace este doctor como quiropráctico, se oye literalmente un ser humano muy crocante, tengo que decirlo así para que se oiga bonito. ¿Realmente es de eso se trata? O sea, de que algo tenemos tan desajustado que la única evidencia de que lo vamos a ajustar es que haya un sonido.
Mira, no conozco esa cuenta, pero bueno, he escuchado y he visto varios de los videos que suben. Yo, a mí no me encanta la idea, te voy a decir por qué. Porque lo hacen ver como si fuera algo como común show. Y algo poco profesional, exacto, como un show. Entonces, de mí no van a encontrar un video de haciendo mi trabajo, porque además confío en la privacidad del trabajo para el paciente. Entonces, cuando hablamos de una manipulación específica, mucha gente se imagina justamente eso. Puedo decirte que un quiropráctico al hacer el tratamiento tiene muchas herramientas. Nosotros tenemos más de 17 técnicas para mover la misma vértebra de la misma forma.
Okay.
Entonces, por ejemplo, hay gente que me dice, es que no soporto la idea de escuchar un tronido. Hay muchísimas técnicas en donde no tienes que escuchar ningún tronido, no hay ningún, es más, un bebé puede no despertarse cuando lo hacemos. Eso es algo verdaderamente suave y es algo verdaderamente a favor del cuerpo, nunca en contra, nunca debe sentirse atacado. Pues depende cada caso, depende el nerviosismo del paciente o la inflamación o qué puede hacer o si es embarazada o depende lo que tenga, es la técnica que vamos a buscar utilizar. Entonces, cuando hay una manipulación, en muchos casos hay una crepitación, ¿no? Que es el famoso tronido. Este tronido mucha gente imagina que choca hueso con hueso. Por supuesto que no. Les diría, si jalan un dedo y truena, nunca chocaron hueso con hueso. Al contrario, ¿no? Lo separaron un poquitito. Hay una membrana entre los huesos y es una de las partes en las que hace esa crepitación. Libera varios químicos, genera, de hecho, relajación. Pero realmente hay que hacerlo de forma muy específica. Porque mucha gente se autotruena o, a ver, párate mi espalda y truéname o voy al gimnasio y truena. Las sensaciones que genera son placenteras, definitivamente. Pero van generando generalmente círculo vicioso.
Bueno. Se nos cortó la llamada, ahorita volvemos a enlazarnos con Mercedes da Costa. Como estamos escuchando, efectivamente es una práctica que puede ser considerada muy común, el hecho de tronar cada una de las partes del cuerpo, pero esa era la idea fundamental de invitar a Mercedes el día de hoy, porque cada vez vemos más, de manera más común estas prácticas y hay que entender que muchas veces no es lo más adecuado para el cuerpo. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado y es con lo que vamos a seguir con Mercedes, que ya la tenemos de nuevo en la línea.
Disculpe usted que esto de la tecnología luego...
Tranquila, no te preocupes.
Entonces, te decía, ¿no? Que muchas veces el auto hacerlo, el todo, va generando más bien un círculo vicioso en el que el cuerpo cada vez lo va pidiendo más. ¿Por qué? Porque el tratamiento quiropráctico, el tratamiento de una manipulación debe ser muy específico. Pero además, voy a decir varias cosas. Cuando alguien se autotruena, tú no puedes relajarte y contraer el músculo al mismo tiempo. O tensas o relajas. Entonces, cuando auto haces algo, estás forzando. Y eso va generando que los ligamentos se hagan como de chicle o que no tengan esa estabilidad necesaria para protegerse. Entonces, como los ligamentos hacen que las articulaciones estén en la posición correcta, van perdiendo esa tensión, los músculos entran a la defensa y dicen, ¿sabes qué? Voy a generar una especie de collarín interno para que no puedas moverte igual. Porque si dejo que te sigas moviendo, me puedes lastimar. Tu cuerpo se está autoprotegiendo.
Claro.
Entonces cada vez lo hacen más, cada vez lo hacen con más fuerza, o ya no truena de una forma y lo buscan de otra. Entonces realmente genera problemas. Además que, por ejemplo, en el cuello, que es una de las cosas que más
comunes,
truena la gente,
las manos,
está la médula, los nervios y las arterias que llevan sangre al cerebro. Entonces es muy delicado hablar de autohacerse esas cosas, ¿no? Uh-huh. Y además también me gustaría decir que para tomar un caso es muy importante siempre, además de la historia clínica, la revisión clínica, hacer estudios. Yo no tomo un solo caso, ni siquiera de un familiar o amigo. Al contrario, con mayor razón, siempre hago estudios. Es muy importante saber que ese paciente está en tus manos, es la responsabilidad de saber hacia dónde vas a ayudarle a recuperar la salud, ¿no? Entonces, siempre de cajón voy a hacer estudios. ¿Cuáles? Los que el caso amerita.
Okay.
Entonces, de ahí se van tomando decisiones y esa es la forma efectiva en que vas logrando que haya un cambio.
Mercedes, ¿en qué momento?
Solucioné tu pregunta, perdóname.
Sí, sí, sí. Me queda clarísimo que es una práctica errónea, o sea que la volvemos muy común y era lo que mencionaba al aire cuando te nos fuiste, que es importante que la gente entienda que no es algo que se deba hacer, ¿no? Y se nos volvió a ir. Nos vamos a ir a nuestro primer corte de estación en lo que nos volvemos a enlazar con Mercedes y regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
Ya lo sabes, la salud es primero. Por ello continuamos en Consulta al Aire, después de esta pausa. Una sociedad sana fomenta la inclusión y participación de todos sus integrantes. Aportemos ideas en Consulta al Aire.
Regresamos con Consulta al Aire, estamos escuchando la música que nos eligió David Barajas para el día de hoy, es el Soul de Jackie Field, y tenemos en el aire, en vía telefónica, Mercedes da Costa, ya nuestra invitada nueva del programa, integra este nuevo stock, y estamos hablando sobre la quiropraxia. Y bueno, Mercedes, yo quiero preguntarte, estamos acostumbrados definitivamente a que si tronamos y el sonido puede no ser muy agradable para muchos y para otros a lo mejor puede ser dar una sensación de placer. Pero yo sí quiero preguntar específicamente en qué momento nos damos cuenta o que necesitamos ir con un quiropráctico.
Perfecto, Viviana. Mira, todo aquel que tenga columna vertebral debería de revisarla y darle mantenimiento. Y suena muy loco lo que estoy diciendo, pero ¿estás de acuerdo conmigo que todos los que tienen dientes deben ir al dentista?
Así es.
Y el dentista se encarga de, por supuesto, ayudar dientes, todo, pero en los dientes hay prótesis, en los dientes hay injertos, en los dientes hay cosas artificiales que ayudan a que la persona pueda seguir viviendo como si los tuviera. Y en la columna no. En la columna no hay repuestos, no hay este tipo de prótesis, a pesar de que hay como microprótesis de discos y cosas así, no pueden cambiarlo, hay muchos daños que quedan y entonces no lo pueden modificar. El tema del quiropráctico, tal cual imagínenselo como un mantenimiento, ¿no? Así como el lavarte los dientes a profundidad, bueno, tú te lavas los dientes, que sería higiene de columna, el dentista es el quiropráctico que te hace una limpieza más profunda, quita alguna carie si hay o alguna cosa que haya que hacer en especial.
Alineación
y tú, bueno, debes de seguir con esa limpieza.
¿No?
¿Perdón?
Alineación y balanceo, digo yo.
Exacto, y esa es otra de las analogías, ¿no? Cuando tienes un coche, ¿qué te conviene? ¿Llevarlo cuando ya se deshieló o llevarlo a mantenimiento?
Pues sí, hay que llevarlo siempre.
Exacto, porque además si no va a perder garantía y si no se va a volver un coche viejo en lugar de un coche clásico.
Y nos va a dejar tirados en cualquier lugar.
Exacto, y que estás de acuerdo que un coche clásico y un coche viejo pueden tener la misma edad, pero el mantenimiento hace la diferencia.
Claro.
Entonces, cuando visitar un quiropráctico, lo ideal es que un quiropráctico revise tu columna de forma regular, tal cual, como una ida al dentista. Cuando llegan en crisis, cuando me dicen, oye, ¿cómo sé si es de quiropráctico? Bueno, una persona profesional, un quiropráctico profesional, va a saberte dirigir si no es un caso de quiropráctico, pero también si llegas en crisis, es un poquito más tardado que si llegas a mantenimiento. ¿Por qué? Porque haces una revisión, checas qué está pasando, corriges lo que está pasando, das los consejos, y entonces lo haces de forma periódica, que no es constante en la mayoría de los casos, sino, oye, te veo una o dos veces al año, o vamos viendo cómo va tu caso, y ya sé que con eso, todas las cosas que normalizas, ¿no? Esas tensiones, o sabes qué, hice una mudanza y me duele la espalda, pero ya sé que cargué y me duele.
O dormimos o mal.
Exacto, lo normalizamos, ¿no?
Sí.
O me duele la cabeza, pues debe ser normal, porque a todos nos duele, porque llegué a los 40, 50, 60. Entonces, lo ideal es ir al quiropráctico antes de llegar a una crisis. ¿Cuándo nos ubican? Bueno, por supuesto que nos ubican con una tortícolis, con una hernia de disco, dolor de espalda baja, dolor de ciática, que es dolor de pierna, cuando la rodilla ya molesta o cuando alguien ya no puede caminar. Claro que podemos entrar en esos casos y son los casos comunes con los que nos buscan, y es importantísimo ir solucionando eso, y además lo hacemos sin medicamentos ni cirugías. Entonces es algo que es súper amable con el cuerpo y vas viendo los resultados, ¿no? Pero ¿cuándo sería lo ideal? Lo ideal sería que todos tuviéramos un quiropráctico como de cajón,
de
tipo
cabecera.
Dentista,
claro.
Y por supuesto nos ubican mucho por dolores de espalda baja, dolores de cuello, dolores de articulaciones, dolor de cabeza, insomnio, ciática, mala postura, tensión en los hombros, todo eso como que lo refiere mucho al quiropráctico.
¿Y cómo seleccionamos al quiropráctico?
Gran pregunta. Un quiropráctico, fíjate que hay mucha gente que se llama quiropráctico, ¿no? Puedes decir, te dicen, fui al quiropráctico, ¿no? Y de pronto yo pregunto, ¿qué te hicieron? Y digo, no tiene nada que ver con un quiropráctico. Hay mucha gente, y eso hay que tener mucho cuidado, hay mucha gente que usurpa el nombre de quiropráctico y no es quiropráctico. Un quiropráctico necesita una cédula profesional como licenciado en quiropráctica. No son cursos cortos, no son cursos de fin de semana, no son cursos express. Y mira, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, que mi mamá, Mercedes Montaño, que es quiropráctica, socia mía y además mi más grande ídolo, me daba varias clases en la universidad, ¿no? Y entonces justamente un día alguien le preguntó eso y contestó. Dice, a ver, ¿tú crees que necesito 5 años para enseñarte a mover una articulación? Dice, no, enseñarte a mover una articulación te lo enseño en un fin de semana. Dice, todos los demás años, todos los demás conocimientos son para saber cuándo no debes de mover. Entonces, cualquiera hace una manipulación, no tiene mayor ciencia. El tema es saber cuándo sí, cuándo no, cuándo cómo, cuándo respetar. Entonces, esto es lo importante, ¿no? Llevamos básicamente todas las materias que lleva un médico en la carrera.
Así es.
Nada más que con un enfoque distinto, a saber cómo interactuar, qué hace, rotamos por hospitales, todo, nada más no llevamos clases de cirugía, sino que llevamos clases de ajustes quiroprácticos, etcétera. Entonces, sí es un área de la salud formal. No es informal, no es esotérica.
No es de garaje.
Exacto. Es realmente, es como ir con uno que se dice médico y no es médico, ¿no? Con ir con un cirujano plástico que no es. O sea, sí te vas poniendo en riesgo. Entonces, es real una cédula profesional como licenciado en quiropráctica. Y además lo pueden checar en la página de profesiones, los números, y ahí te dice. Porque alguna vez he visto, no, es que sí era, mira, aquí está la cédula, y me he metido, y así dices, no, es ingeniero mecánico, ¿no? Entonces sí tiene una cédula, pero no de quiropráctico. Entonces sí es bien importante. Y también las especialidades y todo a nivel internacional, bueno, pues tienen que estar avaladas por instituciones serias, reconocidas por la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Porque estamos hablando de salud. Aunque pareciera como, ay, algo muy fácil, muy rápido, no. Estamos hablando de tu salud, de tu sistema nervioso.
De tu bienestar, ¿no?
Exacto.
Es algo muy importante porque tenemos la idea o la conciencia de que si algo nos duele y lo decimos así tal cual, vamos con el sobandero. ¿no? Sí. Y entonces tú hacías una mención en un programa sobre esta frase, ¿no? Este, no es que un la quiropraxia no era un ay, ¿cómo dijiste la frase? Sobar carne o algo así.
Ah, no. Ya sé a qué te refieres. No, esa frase la uso cuando me preguntan si recomiendo los masajes relajantes.
Exacto. Ajá.
Cuando me preguntan, es que un quiropráctico no hace masajes. Uh-huh. Cuando me preguntan si recomiendo los masajes relajantes, mi respuesta es que un masaje relajante debe ser tal cual relajante. Cuando vas a un spa o a que te hagan un masaje, no estás yendo con un terapeuta. Ajá. Aunque se diga terapeuta, aunque mucha gente haya ido y le haya ido muy bien, yo no digo que no les haya ido bien. El tema es que un masaje relajante debe ser en barra, aceites o bacardi.
Exacto. Exacto. Esa es la frase que quería que dijeras al aire.
Suavecito. Ajá. Que si encuentran una bola, algo duro, lo respeten, porque no vas a que en un masaje, imagínate, en un masaje de una hora van a solucionar 10 años de dolor.
Pues no.
No funciona así. Entonces, sí, un masaje relajante debe ser en barra aceite y soba carne. Uh-huh. ¡Qué horror!
Pues sí, pero se siente rico, tengo que decirlo. ¿Cómo? Cuando te dan el masajito así tal cual suavecito, se siente rico, la verdad.
Exacto.
Porque aparte es en la ambientación, ¿no? O sea, el aroma, la penumbra, etcétera. Con el quiropráctico el asunto no es tan glamoroso, vamos a decirlo de esa
manera.
Exacto,
no tiene esa parte esotérica, relajante, ajá, spa. No, es un consultorio serio, en donde pues se hace una práctica de salud, ¿no?
Uh-huh. ¿Cuáles serían los, antes de irnos al corte, quiero hacerte esta específica pregunta?
Sí.
¿Dolores particulares que puedes identificar en el cuerpo, así como tú dijiste, dormí mal o levanté una caja y como que, ¡ay!, me dolió algo? ¿Esos son los puntos de alarma en los cuales uno dice, chin, necesito ir al quiropráctico?
Sí, y sobre todo les daría un truquito. Ajá. Uh-huh. Si una molestia aparece, ¿no?, y se va quitando en los primeros 2 días, normalmente tu cuerpo lo va a lograr quitar.
Okay.
Porque tu cuerpo va a tu favor. Si es un dolor que va a la alta y después de una semana no ha tenido cambios, es muy raro que se vaya a quitar solo. Uh-huh. Ahí sí te diría, entre más rápido lo soluciones,
mejor,
más fácil y mejor adaptado para tu cuerpo.
Claro. Entonces, 2 días, tu cuerpo ya lo soluciona.
Debería por lo menos de decir, lo estoy sanando. Es como una herida, uh-huh, que a la semana deberías de ver que ya está empezando a hacer cicatriz.
Okay.
Cuando ves que como que sigue y sigue, aunque esté en un nivel bajo.
O que aumenta.
Y no lo logró solucionar a la, uh-huh, semana, es mejor pedir ayuda.
Okay. Es muy importante esto porque a veces, como bien lo dijiste al inicio y que me parece que es fundamental porque no solamente con este tipo de dolores lo hacemos, el normalizar esa molestia, que es, exacto, algo gravísimo porque estamos, digamos que, obligando al cuerpo a que viva con ese malestar.
¿Y sabes qué es lo peor para que se traumen de aquí al corte? Que cuando hablan de una degeneración, por ejemplo, de cadera, que es tan común, en algún momento tuvo que haber empezado. Entonces, esas alarmitas chiquitas son las que te avisan, oye, estoy empezando a tener algo, y como no me estás ayudando, lo estoy teniendo que degenerar, uh-huh, porque no es mágico.
Claro.
Entonces, pudiste haber evitado o puedes evitar hoy que algo se complique después.
Claro, eso es lo más grave. Antes de irnos al corte, Mercedes, yo le quiero contar a nuestros radioescuchas que tienes un libro del cual nos vas a contar después de que regresemos, pero todo lo que llegamos a encontrar en ese libro que nos puede ayudar a tener una mejor salud. ¿Te parece?
Con todo el gusto del mundo.
Muy bien. Entonces nos vamos a nuestro siguiente corte de estación. Regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
Ser rico es tener una salud inquebrantable. Consulta al Aire. Regresa luego del corte. La discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Jim Abbott. De regreso en Consulta al Aire.
Thank you. Regresamos con consulta al aire y estamos con Mercedes da Costa, ella es licenciada en quiropráctica y quiero hacer una aclaración porque hace un rato dije quiropraxia y es un término incorrecto, ¿verdad, Gaby? Digo, Mercedes.
Así
estamos
es,
pensando en nuestra otra invitada. Muy bien.
La quiropráctica viene de Estados Unidos, de Davenport, Iowa. En inglés es chiropractic y en español tal cual quiropráctica.
Claro, quiropráctica. Ahora, ¿en qué momento, bueno, estamos hablando de tu libro, ¿qué se llama?
Tu camino para sanar, 12 pasos para cuidar de ti, de Editorial Diana.
Tu camino, ¿qué encontramos ahí, Mercedes?
Mira, en Tu camino para sanar es un libro que hicimos entre 4 especialidades. Lo hicimos Gaby Pérez Islas, que es tanatóloga, Renata Roa, que es especialista en mindfulness, Claudia Sánchez, que es especialista en numerología conductual, y yo como quiropráctica, Mercedes da Costa. Es un libro en el que buscamos dar 12 cosas reales que puedes modificar en tu vida y debe acercarte a un lugar más sano. Por eso se llama Tu camino para sanar. Son, no hay recetas de cocina, no hay trucos, no hay...
No hay magia.
¿Cómo?
No hay magia, o sea, no es cuestión mágica.
Exacto, no hay magia. Son cosas reales que si las aplicas en tu vida vas a tener un cambio. Entonces, lo que tiene padre este libro, además de que son 4 áreas distintas que decimos tal cual, que es la parte física con la quiropráctica, la parte como racional, la parte de la numerología, la parte del corazón, que es la parte de mindfulness, Renata, sentir todo, y la parte del alma, que es la parte de la tanatología, los duelos y el también la parte positiva de pasar duelos.
Los 4
Entonces,
puntos.
Tiene muchas áreas en donde te va complementando y no importa el orden en el que lo leas. O sea, puedes hacerlo en el orden que a ti te vayan haciendo y te va a ir dando datos de qué puedes ir modificando, observando. Ahora sí que en salud no hay casos genéricos, y eso siempre lo aclaro, por eso no, aunque puedo dar una opinión, por ejemplo, de una pregunta, no puedo dar el diagnóstico de un caso solamente con habladas porque es mucho más allá, no hay casos genéricos, pero pusimos como las preguntas más clásicas que nos hacen, que sí pueden ser, o sea, si las aplicas, no tienen pierde, no tienes un riesgo de lesión o de perderte. Y entonces, la verdad es que es un libro que nos gustó muchísimo que fuera como de consulta de tu buró, ¿no?
Claro.
Hoy hay algo que tengo, ya sé que vas ahí, y es un libro que te da herramientas para poder cambiar cosas desde físicas, emocionales, procesos, duelos. Entonces, de eso se trata Tu camino para sanar.
Okay, danos una probadita, danos un ejemplo de qué podemos encontrar ahí.
Claro, Viviana. Mira, por ejemplo, voy a hablar de... Yo tengo 3 capítulos. Uno se llama Elige, otro se llama Sana y otro se llama Disfruta. Entonces, me voy a clavar ahorita un poquito en Elige. Porque, por ejemplo, muchas veces me dicen, oye, ¿cómo podría, si traigo tensión en la espalda baja porque estoy trabajando mucho tiempo sentado, porque así lo amerita mi trabajo, porque soy chofer y no me puedo parar? O sea, no puedo pararme como sería lo ideal. Y además, no tengo ahorita las condiciones o las posibilidades de conseguir una silla ideal. Entonces, ¿qué consejos me darías para no tener tanta tensión en la espalda baja, por ejemplo, para estar sentado, ¿no? Tengas o no tengas ya una condición. Entonces, una de las cosas importantes es entender cómo funciona el cuerpo. El cuerpo tiene una mecánica que se llama biomecánica. Y quiere decir que cada vértebra o cada pieza está puesta en una posición. Y está puesta en una posición que si nos vemos de perfil, deberíamos de tener curvatura para hacer como una especie de amortiguador. Entonces, el cuello tiene una curvatura hacia adelante, como si fuera un abanico hacia adelante. La espalda alta, una curvatura hacia atrás, y la espalda baja otra vez hacia adelante. Entonces, si tú tienes tensión en alguna de esas zonas, que es cualquier zona de la columna, necesitas procurar irte a posiciones neutrales, o sea, a beneficiar a las curvaturas. Entonces, voy a empezar por ejemplo, cómo hacerle con esta parte de la tensión de la espalda baja. Los que nos estén escuchando pueden hacer la prueba. Si estás sentado en una silla cualquiera, pon tu brazo así, dóblalo como a 90 grados, pon tu brazo atrás, en donde cabe, como en el huequito que forma la espalda, y recárgate sobre él. Hazlo, Viviana, y dame tu opinión.
Okay.
¿Sientes soporte?
¿Podría decirse que sí?
Sí. Si tú pones un soporte en esa zona, todos los que sintieron alivio, si se ponen ahí una almohadita, un cojín de la sala, un cojín inflable, eso genera que la curvatura tenga un respaldo tal cual, o que tenga
una postura normal.
A favor de formarla. ¿Perdón?
Una postura normal.
Exacto. Okay. Y entonces eso va a hacer que los músculos se relajen y tengas una mejor postura. Entonces cuando te pares va a haber menor tensión que normalmente.
Okay.
Ahora, si no te sientas de la forma correcta, por más que tengas una silla mágica y por más que tengas un gran respaldo,
no va
vas a tener tensión.
Claro.
Entonces, ¿qué es sentarte bien? Sentarte bien es echar las pompas lo más atrás que puedas.
La unión en el ángulo de la silla.
Sí, y por ejemplo, si tiene un huequito atrás, como por donde pudiera sacar las pompas, inténtala sacar lo más que puedas. Claro. Y si no lo tiene, en ese ángulo vas a poner el respaldo justo empezando como de arriba del cinturón hacia arriba. Y puede ser una almohada de tu casa, ¿eh? No tiene que ser nada.
Una toalla enrollada, por ejemplo.
También, un suéter hecho bolita, una mochila. Lo que tú tengas a la mano, puedes ponerlo ahí y te va a hacer de tu silla una mejor silla.
Claro.
Ahora, ¿por qué entre más tiempo pasas sentado, te empiezas, por ejemplo, a resbalar, empiezas a tomar una postura como si te derritiera? Una de las cosas es que no existe silla, ni va a existir, en donde puedas pasar más de una hora bien sentado.
Sin que te cobre renta.
Ni siquiera el coche en carretera.
Sí, sí, sí. ¿Mandé? Sin que te cobre renta la silla, sí, definitivamente.
Totalmente. ¿Por qué? Porque no existe columna que resista la misma posición más de una hora. Entonces, la forma de compensar el tiempo sentado es estando parado. Aunque me dirían como, ay, pues qué tonto, qué lógico. Así funciona, claro. Así es la mecánica. Entonces, si no te puedes parar porque estás en un tramo carretero en donde no te puedes parar, te diría, resiéntate, como vuelve a sentarte, vuelve a acomodar el respaldo. Exactamente.
Resetea la posición.
Esa es mi palabra favorita, resetea, ¿no? ¿Por qué? Porque le vas a dar la oportunidad de volverse a acomodar. En lugar de adaptarse a lo que hay,
claro,
reacomódate y empieza a funcionar con esa línea, ¿no? Esa es una. Otra es que los pies buscan entretenerse. Tu mente está muy ocupada en tu trabajo, en lo que escuchas, en lo que ves, en lo que imaginas, en lo que creas, pero tus pies están aquí, presentes en donde estés sentado. Entonces, ¿cómo le puedo hacer para que tus pies no busquen bailar, resbalarse, cruzarse, porque te va generando problema a largo plazo? Y entre más tenso o estresado, los vas a cruzar con mayor tensión y entonces va generando un efecto como un círculo vicioso. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues vamos a aplicar mañas positivas. Si tus pies quieren entretenerse, tienes que darles algo con lo que se puedan entretener sin lastimarte, que puede ser poner un banquito. Y si no tienes un banquito en los pies, pones una caja o un topper, o un lo que sea. A mí me encanta, por ejemplo, poner un balón.
Es lo que te iba a decir, una pelota.
¿Sí? Porque te aseguro que tus pies van a estar jugando. Claro, y quieres que estén jugando. Te van a subir del banquito, bajarlo, vas a cargarlo, vas a mover de un lado al otro, vas a patear el balón, vas a estar moviendo la pelota. Por supuesto que sí, pero les estás dando con qué entretenerse, y eso va a ayudar a que no estés estirando, porque si te estiras, no queda en la misma posición. Es muy importante que no lo subas tal cual como si fuera un posapiés, ¿no? Porque ahí entonces está resbalando oficialmente. Entonces, este tipo de postura va haciendo que te puedas concentrar en una buena posición. Ahora, voy a hacer otro cambio. Si eres una persona muy inquieta o tu hijo está muy inquieto tomando clases y está desesperado y no logras sentarlo, o tú no logras estar sentado, les diría, ¿quién dijo que tienes que tomar una llamada, una junta o una clase sentada?
Exacto.
Esa es la ventaja ahorita que tenemos. No tienes que estar sentado. Que en la escuela realmente también, no voy a entrar en polémica, pero también les hace bien. En la Universidad de Estados Unidos, donde me especialicé, tenías varias opciones de silla. Tenías una silla como tipo de ejecutivo, una silla que no se movía, tenías un sillón tal cual y tenías una pelota de pilates.
Y chútate 3 horas.
Depende de la silla que elegías.
Claro.
Entonces, si necesitas moverte, o tu hijo necesita moverse, o la parte creativa no llega y la necesitas, siéntate en una pelota de pilates. Por supuesto que te vas a balancear, pues, por supuesto que tu hijo va a bailar ahí, pero eso hace que tu cerebro haga conexiones distintas. Uh-huh. Le das esa parte kinética o esa parte de movimiento que te está pidiendo. Entonces, estás usando la ciencia del sistema nervioso a tu favor. Y además tienes que estar en buena postura porque si no te caes.
Exacto. Y aparte, puedes hasta corregir el síndrome de las piernas inquietas, ¿no? O sea, puede ser una opción.
Por lo menos que no te desconcentre. Uh-huh. O sea, sí, lo estás incluyendo y estás ayudándote a que la nueva maña no te saque de concentración el pie inquieto, ¿no? Y más que es cuando estás cansado. Y además, también estás trabajando músculos. Porque entre más tiempo pasas sentado, más desactivas los músculos que te estabilizan. Uh-huh. Entonces, se va volviendo otro círculo vicioso. Entonces, el estar en una posición en donde te estás moviendo, donde estás haciendo una maña positiva, hace que tu cuerpo pueda tener esa estabilidad y entonces poderte sumar a que tu caso no se complique, por lo menos, ¿no?
Y otra cosa. Ajá, y toda la información que encontramos en el libro va en ese mismo sentido, exacto. Mercedes. O sea, uno puede decir, no sé, me dolió el cuello, pues, por decir algo. Ajá. Y entonces voy a buscar a ver qué puedo encontrar y puedo encontrar ahí consejos, vamos a decirlo, fáciles, como los que nos acabas de dar, para que ese cuello ya no te duela.
Sí, sobre todo para que tu cuello, si lo puedes solucionar, siempre va a ser lo mejor que pueda con lo que tiene. Ajá. Entonces, exactamente, ese tipo de herramientas está en el libro Tu Camino para Sanar. Okay. Si te fijas, no hablé de nada de compra y no, tienes que ver a no sé quién. Son cosas que tiene, son cosas que puedes modificar. Y, por ejemplo, también el estar, yo a mí me gusta una regla que es en las horas pares me paro. O sea, yo veo el reloj, son las 12, tomo la llamada parada. Por ejemplo, ahorita, que es hora par, yo estoy parada y no lo notan. Pero yo ya sé que yo me paro en las horas pares y en las horas nones busco sentarme. Entonces, pasas una forma más interactiva. Entonces, así como ese tipo de consejos que son realmente prácticos, y estamos hablando de esta forma, como les digo, que en salud no hay genérico, pero en esta parte las posturas genéricas sí te van a ayudar. Entonces, este tipo de consejos son los que vas a encontrar. Y aquí estoy hablando de forma física, claro, pero también en forma de duelo, en forma de necesito que un proyecto salga o no me puedo sacar algo de la cabeza que me está dando vueltas, estoy angustiadísimo. Porque, por ejemplo, hay frases que te dicen, ¿no? ¿Sabes cuál es tu problema? El estrés. Y entonces yo digo, perfecto. No, pues, ¿y qué vamos a hacer? ¿No? Si fuera tan fácil como relajarte, pues ya nadie tendría problema.
Exacto.
Entonces, así hay tips de cómo lograr ayudarte a aterrizar, a cambiar, a dejar ese estrés en una zona distinta o compensarlo químicamente, porque hay trucos que tiene el cuerpo. Entonces, estamos hablando de cosas realistas que le pueden sumar a tu día a día o cómo empezar a hacer ejercicio o cuándo pedir ayuda. Porque, por ejemplo, si los consejos que estoy dando ahorita de la espalda baja no te están dando ese confort o ese cambio, te está diciendo necesitas pedir ayuda. ¿No? Entonces esa parte también me ayuda a orientarlos a, oye, ¿necesito pedir ayuda o sí se va a solucionar? ¿No? O cómo hacerle para que se relaje, o tuve un mal día, o dormí en el sillón, o cualquiera de estas cosas que todos podemos vivir, ¿cómo puedes sumarle a tu vida? Por eso es tu camino para sanar. Cada quien va a encontrar lo que le hace falta. Entonces, buscamos que tengas nuevas mañas, pero ahora sanas, en donde ya no tengas que estar pensando todo, porque también me dicen luego, oye, qué flojera pensar esto. Digo, no es flojera, sí, ya está tu lugar de trabajo puesto, ya está ahí el banquito, ya está ahí el respaldo, ya nada más te sientas, lo pones y ya estás, ya no tienes que estar pensando, ¿no? Es tomar conciencia y hacerlo parte de tu vida.
Pero ¿sabes qué me viene a la cabeza ahora? Son hábitos que puede, o sea, son cambios que podemos hacer a nuestra rutina diaria de manera muy sencilla, pero que, Mercedes, yo creo que sería importantísimo que los implementáramos desde los chiquitos. Desde los peques, porque ahorita tú me estás diciendo todo eso y mi cabeza empieza a pensar en todos mis alumnos cuando tenemos 3 horas seguidas en unas bancas cero ergonómicas, que estamos pidiéndoles esa atención constante que ni siquiera nosotros podemos brindar porque no es la condición adecuada. Entonces, claro, entonces sí hay muchas cosas que cambiar.
Claro, y ahora, ¿qué pasaría si tú, al dar clase, aplicas este tipo de cosas?
Claro, como, levántense.
Los que sientan esto, hagan esto, entonces vuelve algo mucho más nutrido, ¿no?
Y que aparte también son señales, o sea, tú ves a los alumnos escurridos en la silla e inmediatamente dices, ya pasó mucho tiempo, ya se cansaron, los tengo que mover. Entonces, sí hay señales que puedes identificar y que son, digamos, claves para que estos cambios funcionen. Ahora, yo te quiero preguntar, ¿cuándo una situación ya no es para un quiropráctico?
Mira, una situación deja de ser para un quiropráctico cuando se vuelve un caso que, por ejemplo, es de cirugía. O cuando hay una enfermedad. Cuando hay, o sea, siempre hacemos estudios justamente para ver, oye, no, ¿sabes qué? Este tema que, por ejemplo, es una fractura nunca la va a ver un quiropráctico. Esta fractura necesito verla junto con el ortopedista. O esto que aparece aquí me está diciendo que hay X enfermedad y entonces se tiene que tratar con tal especialista. Y hay veces, por ejemplo, que, no sé, si la fractura es en la cadera, vamos a poner un ejemplo. Yo no voy a tratar la fractura en la cadera. Necesito que el ortopedista entre, haga lo que tenga que hacer, ya sea prótesis, no, tornillo, lo que tenga que hacer. La rehabilitación física, que es la fisioterapia, tiene que entrar a ayudar a cambiar toda la forma en que vas a tener que pisar, que necesita bajar la inflamación, todo eso entra a la fisioterapia. Pero yo te diría, oye, en esta caída tuvo todo tu cuerpo. Entonces, la tensión que traes en la espalda baja o en los hombros por usar las muletas o todo, ahí entro yo. Entonces, no tenemos siempre que ser drásticos de, ah, ya este caso no lo puedes tomar. Hay casos que, por supuesto, que van completitos y directos a otra especialidad, pero muchas veces es como por zona. Porque si hay varios problemas, hay que atender varios problemas o no vamos a encontrar la solución. Entonces, las fracturas nunca las atiende un quiropráctico. Eso para que lo tengan ahí muy en mente. Y también, cuando algo es cirugía, muchas cosas pueden irse a sospechar que son cirugía, definitivamente. O cuando me hablan, es una hernia de disco. Las hernias de disco, te voy a contar de un estudio que a mí me impacta y me encanta, que hicieron en 98 personas en Nueva York. Tomaron a 98 personas que no les dolía la espalda baja y decidieron ver cómo estaban sus discos y les hicieron una resonancia magnética. En esta resonancia magnética, lo que hacen es ver cómo están los discos de las personas que no se quejan de la espalda baja. Y resulta que 2/3 de estas personas tenían una hernia de disco. Entonces dices, oye, pues es un número altísimo. Claro. Tiene una hernia de disco y no le está dando problema. Porque no porque se vea en un estudio, esa es la... Si fuera tan sencillo como, ah, hay una hernia, hay que quitarla, sería muy fácil diagnosticar, sería muy fácil operar y habría más cirugías exitosas. Pero el otro tercio de estas personas tenía más de un disco alterado, tenía más de una hernia de disco. O sea, no había ni una persona sin discos alterados. ¿Cómo ves?
A mí me deja eso pensando mucho porque precisamente tengo una pregunta del público sobre lo mismo. Preguntan que si una persona que fue operada hace 15 años de una hernia discal L4-L5 es conveniente que sea revisada o que visite un quiropráctico.
Mira, cuando ya fue operado es súper importante, por favor revisen que sí sea quiropráctico, que tenga cédula profesional y que les haga estudios. ¿Por qué? Porque yo lo que haría sería, además de revisar de dónde estoy sospechando que viene el problema, aunque se parezca a los síntomas anteriores, no tiene que ser el mismo problema. También hay que hacer estudios para ver qué pasó en la cirugía y 15 años después qué hizo el cuerpo con eso. Si, por ejemplo, fuera una zona en donde hay tornillos, hay barras, una zona en donde fue alterada mecánicamente, ¿qué hace un quiropráctico? No tocarla.
Nada.
¿Por qué? Porque necesitaría alguien abrir, entrar con un desarmador. O sea, de verdad, es más importante el respetar. Pero también te diría, si L4-L5 fue operada, muchas veces el problema no viene del L4-L5. A veces puede venir del L3-L4 o de las vértebras alrededor o de las articulaciones de alrededor. ¿Por qué? Porque aunque, no sé su caso, y me imagino que tuvo éxito con la cirugía y me da gusto, si no se quitan las compensaciones, si no se da mantenimiento a lo demás, aunque esa zona ya esté controlada, va a empezar a dar problema a mediano o largo plazo a las otras articulaciones.
Claro.
Entonces, en muchos casos en donde esa zona ya no se puede tocar por los antecedentes, por las cirugías o todo, se buscan otras articulaciones, y si no, bueno, se le avisa al paciente que no se puede, pero en muchos casos, respetando esa zona, se puede ir a otras zonas y el cuerpo logra compensar esas posturas quitando la tensión o la irritación de esa zona que no puedes tocar. Entonces, si es un quiropráctico profesional, sabrá orientar en esa parte. Yo sí he tomado muchos casos así y te digo, lo más importante es respetar esa zona, pero buscando qué opciones hay para el paciente, y cuando no hay, conmigo, tal cual se las digo, y los oriento hacia quien sí puede atender.
Atender. Mercedes, ¿dónde podemos conseguir tu libro? ¿Internet?
Mira, Tu Camino para Sanar está en todas las librerías. Ahora sí que estamos a nivel nacional, afortunadamente. En todos los Sanborns, en Mixup, en todas las librerías. Estamos por internet, por Amazon, por las librerías también, en las tiendas digitales. Estamos en formato digital, estamos en audiolibro, y a partir de el 15 de diciembre también vamos a estar en Amazon Estados Unidos. Entonces, ahora sí que está disponible por todos lados, por Editorial Diana.
Ok. Y bueno, yo espero, Mercedes, que este no sea nuestro único programa, porque tengo muchísimas preguntas que se me quedaron en el tintero. El tiempo en radio, ya sabes que vuela.
Corre,
me encanta. Por ejemplo, no sé, se me viene a la mente colchón, almohada, no sé, o sea, el celular, la computadora, ahora con lo del home office y todo el asunto, que estamos literalmente en constante dolor de malas posturas. Quizás en algún momento somos conscientes de que es la mala postura. Para otros, a lo mejor ni siquiera se han dado cuenta que se sientan mal. En un programa que te escuché, tú mencionabas que les tomen una foto cuando estén sentados. Tómenles una foto cuando estén sentados y se van a dar cuenta qué tan mal o qué tan bien están sentados. Eso, ya hice ese ejercicio y me sorprendí. Entonces, creo que sí hay muchos temas en los cuales tú puedes ser de muchísima ayuda, y creo que los radioescuchas del 104.7 de Radio Universidad de Guadalajara lo van a agradecer mucho. Entonces, yo te quiero comprometer al aire para que nos vuelvas a acompañar en un futuro programa.
Y yo me comprometo al aire y feliz de sumarles y feliz de estar. Y además, debo decirte que todos los temas que me acabas de mencionar, en mi Instagram, que es @tuquiropractica, y en las redes, en Facebook, en Twitter, que estoy como quiropráctica, pongo muchos videos de estos consejos también. Así que en lo que nos vemos en otra, bueno, en lo que nos escuchamos en otra entrevista, feliz de compartirles esos videos, de darles esos consejos, porque sí procuro darles esa respuesta, porque sí me interesa sumarles. Y además, en el libro, En Tu Camino para Sanar, todos esos temas que me preguntaste, almohada, colchón, todo, lo pueden encontrar. Entonces, ahí les dejo un manual, y eso es lo que nos gusta de ese libro. Es como, de verdad, ahí hay información de muchas dudas comunes en donde las puedes consultar y además pasar, ¿no? Así como, oye, leí esto, mira, oye, fíjate, y vienen esos consejos, que si la foto, en qué fijarte, porque ese es nuestro objetivo, o sea, sumar y que se vayan sintiendo mejor. Ahora sí que sería, yo creo que muy, muy falso pensar que puedo atender a todas las pacientes del mundo o de México, pero sí puedo ayudar sumando con estos consejos, y cuenten conmigo en @tuquiropractica, en Tu Camino para Sanar, y por supuesto aquí contigo, Viviana, feliz de participar.
Muy bien, muchísimas gracias, Mercedes. Definitivamente, yo creo que este es apenas la probadita de lo que podemos llegar a encontrar, no solamente en el libro, sino cuando hacemos una búsqueda intensa de qué estamos haciendo mal, para poder identificar esas malas prácticas, corregirlas y tener una vida muchísimo más agradable.
Con mucho gusto de sumar, Viviana, y muchas gracias a todos por escucharnos.
Gracias a ti por hacer un espacio en tu agenda. Yo sé que andas muy ocupada, Mercedes está en la Ciudad de México, y pues agradecemos enormemente este espacio. ¿Algo más que quieras decirles a los radioescuchas, Mercedes, antes de despedirnos?
Sí, que si algo duele no tiene por qué ser normal. O sea, no hay ningún dolor normal, siempre avisa algo. Y no lo dejen, porque sí se complica, y es a mediano y largo plazo. Y realmente vean como sí hay gente que vive 80, 90 años muy bien. Y si no los ven aquí a su alrededor, fíjense en países nórdicos y todo, que procuran mucho la actividad, donde eso es lo normal, no el sentirse mal. Entonces, no hay edad en la que yo espero que se sientan mal. Sí atiéndanlo. Cualquier duda, escríbanme en @tuquiropractica en Instagram. De verdad, con todo gusto de sumarles. Y bueno, En Tu Camino para Sanar vienen cómo localizar a cada una, pero sí, sí me importa esas dudas, y sí me importa en dónde les puedo sumar, y cuenten conmigo.
Y me consta que sí contesta porque gracias a eso la tenemos hoy aquí. Gracias. Muchísimas gracias, Mercedes. Muy, muy
al
amable.
Al contrario.
Y a ustedes el favor de su atención por haber estado con nosotros. Los espero que nos escuchen el próximo miércoles en punto de las 12 del día con otra emisión más de Consulta al Aire. Agradecimientos a David Barajas por la selección musical, a Gabriel Barba por estar al frente de los botoncitos. Y a ustedes, pues quédense en el 104.7 del FM. Vienen las noticias desde Guadalajara. Buenas tardes. Baby, we can work it out.
La salud es nuestra mayor posesión. La inclusión e integración de nuestra sociedad, nuestro más grande reto. Contamos contigo en la próxima emisión de Consulta al Aire, por tu salud integral.